Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31, dice así: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En una oportunidad el pueblo de Israel se encontraba a punto de entrar en una guerra. En ese entonces el rey Saúl estaba comandando las fuerzas del ejército. El profeta Samuel le había dicho que esperase que él llegase para ofrecer sacrificio a Dios antes de entrar en la guerra. Pero Saúl empezó a desesperarse. La primera hora, la segunda hora, empezó a esperar y decía, ¿y por qué Samuel no viene? Llegó a tal punto que se desesperó que cometió un ilícito, algo que no le correspondía hacer. Y es que él ofreció el sacrificio. Cuando él estaba haciendo eso, llega el profeta Samuel y le dice, locamente has hecho esto. A partir de ese momento, la vida y el ministerio de Saúl empezó a decaer. Ese fue el principio de la caída de Saúl. ¿Por qué razón? Porque no supo esperar el momento que Dios había establecido para el sacrificio. Vemos por el otro lado otra historia. En la nación de Israel se encontraban también en una guerra. Y Dios había dado indicaciones que el ejército se escondiese en un bosque de bálsamo. Ahí estaban todo ese ejército y los enemigos estaban pasando enfrente de ellos. Entonces, algunos pensaban que era el momento de atacar, pero Dios había dado una indicación. Cuando escuchen el ruido sobre la copa de las balsameras, ese es el momento de atacar. Ellos esperaron ese ruido. Me imagino que fue como aquel ruido de aquel viento recio en el día de Pentecostés. Y cuando ellos escucharon ese ruido, salieron y efectivamente vencieron. ¿Cuál es la diferencia? Que Saúl no supo esperar el momento de Dios. Pero el ejército de Israel en otra época sí supo esperar. Dice aquí la porción que hemos leído. Los que esperan a Jehová, es decir, los que esperan el momento cuando Dios intervenga, traerán resultados maravillosos, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido errores por no saber esperar el momento adecuado en el cual Dios nos dirige en hacer las cosas. Cuando nos adelantamos o nos atrasamos en el tiempo de Dios, entonces cometemos gravísimos errores. La pregunta es, ¿por qué no puedo yo captar el momento cuando debo de actuar de acuerdo al proyecto y al plan predeterminado por parte de Dios? ¿Por qué no puedo discernir? ¿Por qué no puedo discernir el momento de hacer las cosas que Dios quiere que haga en ese momento? Todo se debe a que nuestro espíritu, nuestra alma, no tiene la capacidad de poder conectarnos con el Señor por causa del pecado. Y eso pasó con la nación de Israel. Por eso que la nación fue sometida a un proceso disciplinario para una limpieza. De ahí que entonces, en primer lugar, quiero que veamos la importancia del tiempo de la disciplina. La disciplina trae limpieza. La nación de Israel, aquellos que han ido, ustedes pueden observar, por ejemplo, que es el valle de Jezreel, lo que se conoce como el valle de Armagedón. Es una plantación maravillosa, hermosa de flores. Es uno de los países que exporta más flores en el mundo después de Holanda. Vemos lugares como en el desierto de Judea, enormes plantaciones de cítricos, de uvas, de melones, sandía, todo lo que quiera. Cuando usted llega a Israel, ha llegado realmente a la tierra que fluye leche y miel. Pero a principios del año 1900, esa tierra no era así. Muchos lugares eran pantanosos. Había bastantes enfermedades a causa del paludismo y otras clases de enfermedades. Además de eso, la tierra había sido deforestada a lo largo de los siglos por los distintos grupos que habían tomado posesión de esa tierra, que habían llegado a vivir en la tierra de Israel. Cuando el pueblo de Israel, especialmente a inicios de 1900 y sobre todo en el año 1947, cuando muchos empiezan a retornar después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a trabajar la tierra, empezaron a poder drenar los pantanos, a poder quitar las piedras para poder cultivar y hacer muchas cosas. Claro, todo eso se debió a un proceso de limpieza. Así también, la disciplina es un proceso de limpieza que Dios hace para que nosotros podamos tener el proyecto de Dios realizado en nuestra vida y que podamos ser un jardín de Dios en nuestra vida. Por eso que no podían ellos captar el momento de Dios, no podían esperar a Jehová por causa de que había dentro del pueblo de Israel había hipocresía religiosa, cosa que tenía que ser corregida. En el capítulo 2 de Isaías nos habla de la soberbia, tenía que ser limpiada la soberbia. Del capítulo 3 y 4 nos habla de los vicios de la lengua y la mala conducta. En el capítulo 5 nos habla de la avaricia, los capítulos siguientes nos habla de idolatría, de la necedad del corazón y muchos otros pecados. Por eso fue necesario un proceso disciplinario de 70 años en cautividad para limpiar estas cosas. Hermanos, todos pasamos un proceso de esa forma. El problema es que nos fatigamos, nos cansamos. Decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero Dios tiene un proyecto, limpiar nuestro corazón, porque Dios tiene una visión, es iniciar una nueva etapa en nuestra vida. Y Dios sabe cuándo va a iniciar esa nueva etapa. No tiene que iniciar solo porque comienza un nuevo año. Un nuevo año puede comenzar y seguir siendo nosotros los mismos. Lo importante es que haya un cambio en mi corazón. Para eso es importante la disciplina. Por eso que en el versículo 1 del capítulo 40, ahora vemos la otra etapa de este pueblo. Cuando dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Habla de consolación, habla que el tiempo es ya cumplido. O sea, Dios sabe cuándo nuestro corazón, nuestra vida ha sido entonces limpiada, santificada para iniciar una nueva etapa. Ahora, esa nueva etapa trae, por supuesto, muchas bendiciones y dentro de ellas es la corrección, sobre todo, del corazón, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, de nuestros propósitos, nuestros proyectos. Dios empieza a limpiar de toda basura de nuestra alma y comienza el Señor a enfocarnos, a encaminarnos a los proyectos de Dios. Además de eso, es importante el proceso disciplinario porque inicia una nueva etapa para experimentar la gloria del Señor. El versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Dios desea manifestar su gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de su esencia, de su plenitud, de la experiencia maravillosa con Dios. Algo que nunca antes hemos vivido y experimentado. Pero por eso es importante el proceso disciplinario para que nosotros vivamos lo más grande que un ser humano puede vivir en esta tierra, y por supuesto después que hayamos partido de este lugar, pero también para poder comprender la transitoriedad de nuestra vida. Algunos creen que van a pasar aquí por siempre. Algunos en la antigüedad pensaban y decían: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mas la Biblia nos dice lo contrario, que después de la muerte, el alma sigue existiendo. Entonces yo tengo que comprender para en esa nueva etapa que mi vida es transitoria. Por eso vemos aquí en la palabra de Dios que nos exhorta a que veamos que somos como la hierba del campo, como la flor que se marchita, así es nuestra vida. Entonces eso me ayuda a poder planificar bien los días que me restan. Pero además de eso, me ayuda a aceptar el plan de Dios. O en una nueva etapa, entonces hay corrección en el corazón. En una nueva etapa vamos a experimentar la gloria de Dios. En una nueva etapa vamos a comprender la transitoriedad de nuestra vida para usarla adecuadamente y para aceptar todo el plan y el proyecto de Dios. La Biblia nos dice en el libro de los Hebreos que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible a aquellos que en ella han sido ejercitados. O sea, toda disciplina tiene una gran bondad, y es, hermanos, que se abre el entendimiento hacia la grandeza de Dios. Cuando llegamos a entender la grandeza de Dios, entonces estoy a punto de poder comprender por qué es importante esperar a Jehová. Vemos aquí a partir del capítulo, del versículo 12 al 23. Aquí se nos habla de los atributos de Dios: su eternidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su magnificencia, su sabiduría, todos sus atributos, todas sus características. Nos habla de la grandeza de Dios, pero algunos no la llegan a percibir. ¿Por qué? Porque todavía hay estorbos en el corazón. Es el pecado, y ese pecado no nos permite conocer esa grandeza. Ahora, cuando hemos sido limpiados y santificados, eso me ayuda a entender que Dios es único y que no tiene Él ningún competidor. Por eso que en el versículo 25 al 26 dice: ¿a quién pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y toda llama por sus nombres. Ninguna falta, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿A quién pues me haréis semejante?, dice el Señor. No existe rival. Dios no tiene rivales. Dios no se le puede comparar con nada. Él es maravilloso, grandioso, poderoso. Entonces, cuando entramos en un proceso disciplinario y aceptamos esa etapa de renovación, y Dios nos dice: ha llegado ya el tiempo, se ha cumplido el tiempo, es decir, de un proceso de disciplina a entrar a un proceso de consolación, hay una apertura hacia la grandeza de Dios. Es decir, mi entendimiento se abre, y al entender que Dios es único, entonces llegamos a tener tal seguridad que podemos vivir en esta tierra en medio de cualquier dificultad y cualquier batalla y poder decir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso que este proceso nos ayuda a poder tener esa seguridad de la asistencia de Dios. ¿Por qué algunos se sienten como que Dios los ha abandonado? Dice el versículo 27: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Lo que está diciendo prácticamente es: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no tienes cuidado de mí? ¿Dónde están mis derechos o mi juicio? ¿Por qué no has intervenido? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Yo no veo que tu mano se mueva. No veo que tú endereces los caminos. No veo que tú me ayudes a resolver estos problemas. ¿Cuándo es que sucede eso? Sencillamente es cuando desconocemos la grandeza de Dios. Y todo porque estamos todavía viviendo con el pasado pecaminoso o los recuerdos de ellos, y tenemos una pérdida de esperanza de una restauración, y también porque hemos perdido el tiempo y las oportunidades. Eso hace que en un momento dado alguien pueda llegar a pensar: Dios no tiene cuidado de mí, Él no se interesa en mí, Él no interviene en mi vida, no veo su mano al lado mío, no encuentro una salida a este problema. Pero cuando entramos en ese proceso que Dios desea, entonces ocurre lo contrario, y es una evidencia del conocimiento de su grandeza. Llegamos a experimentar lo que se conoce como la fidelidad y la asistencia de Dios. Versículo 28 dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzos al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dos cosas vemos aquí esencialmente: la fidelidad de Dios y la asistencia. Si usted y yo nos sentimos cansados, entonces Dios multiplica esas fuerzas. Ahora, si la disciplina nos lleva a lo que es una apertura al entender la grandeza de Dios y ver que Dios es grande, maravilloso y poderoso, y llegarle a conocer en su esencia, eso me va a ayudar, en tercer lugar, a experimentar la bendición de saber esperar que Dios actúe. ¿Por qué Saúl no pudo esperar que llegara Samuel? Sencillamente porque desconocía la grandeza de Dios. ¿Cuántos hemos cometido esos errores? Pero ahora Dios nos dice: hijo, mira, los que esperan a Jehová, no en Jehová, es diferente el sentido, el significado. Los que esperan a Jehová, es decir, los que esperan que Dios haga lo que yo no puedo hacer, que Dios es soberano. En los aeropuertos, especialmente aquí en nuestro país, es algo muy lindo que observamos. No en todos los aeropuertos del mundo es así, pero aquí cuando viene alguien de visita, especialmente todos nuestros hermanos, compatriotas del campo, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega un familiar, llegan 50 a recibirlo. Un bus entero, la familia, los vecinos, llevan a todos, ¿no? Entonces, claro, cuando miran que alguien después de 5, 10 años no ha regresado al país, o 20 años, una gran felicidad y un abrazo, y de repente los niños dicen: ¿qué me trajiste? Entonces, y claro, vienen llenos de maletas porque tienen que darle por lo menos un dulce a cada uno que lo está recibiendo. Digo esto porque en los aeropuertos uno está así, saludando. Y cuando mira a aquella persona, fíjese, sin haberla visto, por lo menos dice que parece. Dice, ahora... le veo más canas o menos pelo, menos cabello, ¿verdad? Pero por lo menos empieza a saludar. Lo importante es que la gente está a la expectativa, sin verle, sin haberle visto, está a la expectativa. Y cuando le ve, por supuesto, se llena de alegría. Les quiero decir una cosa, hermano. Dios desea que nosotros estemos en la sala de espera también. Que yo espere a Jehová. Y yo debo estar a la expectativa, con entusiasmo, con alegría, que yo pueda decir: sí, Señor, yo sé que tú vas a intervenir. Le voy a decir esto en el nombre del Señor: Dios va a hacer maravillas y milagros si nosotros estamos a la expectativa de qué es lo que Dios va a hacer. En su kairos, Dios va a hacer maravilla, Dios va a hacer grandes cosas. Y mientras estamos en esa expectativa, hermano, nuestro corazón se va, hermano, inflamando de paz y de gozo. Y sobre todo, hermanos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Cristo viene pronto. Entonces, cuando vemos acá, hermano, dice: los que esperan a Jehová. Esta es, hermano, la oración central del mensaje de esta hora. Los que esperan a Jehová. Es decir, los que han llegado a confiar en que Dios va a intervenir es porque han entendido el proceso disciplinario y su mente se ha abierto a comprender la grandeza de Dios. Entonces, están esperando que Dios intervenga. Dios ha establecido los tiempos. Cuando habla aquí los que esperan, nos habla de tiempo. Hay dos palabras en el griego que definen los dos tiempos, como también en el caso del hebreo del Antiguo Testamento. La palabra cronos nos habla del, de lo que es un lapsus, lo que es una, un periodo de tiempo. Es, el cronos es el tiempo de, del calendario. Y eso Dios lo creó. En Génesis 1:5 dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 14: dijo luego Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios es el creador del cronos, del tiempo. Dice la Biblia que la edad del hombre son 70 años y entre los más fuertes o más robustos es 80 años. Dios ha establecido ese tiempo y ese tiempo hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. O sea, ese es el tiempo medible, ese es el tiempo que nosotros usamos para poder agendar, para poder proyectarnos. Pero hay otro tiempo, es el tiempo, ese se conoce en la palabra griega es kairos. El kairos nos habla de oportunidad. El cronos nos habla de cantidad. Pero el kairos nos habla de la oportunidad de la acción de Dios en el mundo. Hay una porción de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que dice que de tiempo en tiempo un ángel agitaba las aguas del estanque de Siloé. Todos estaban ahí, esperando dentro del cronos, esperando que ocurriera el kairos, es decir, el momento adecuado. Porque dice la Biblia que cuando las aguas se agitaban, era el momento que todos los enfermos se tiraban a la piscina y el primero que tocaba el agua quedaba sano. Eso se llama el kairos o la oportunidad. Y el que primero tocaba esa oportunidad, dice la Biblia, era sano de cualquier dolencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender esto, que dentro del cronos, es decir, dentro de nuestro calendario, debo yo de discernir el momento de Dios, donde pueda yo obtener las promesas que Él me ha hecho. Y eso nos ayuda a estar, ¿a qué cosa? A la expectativa. Amén, hermanos. Me ayuda a estar a la expectativa. Habrá momentos cuando Dios lo va a despertar en la madrugada. ¿Para qué? Porque ese es su kairos. Porque Dios le va a hablar. Porque Dios le va a ministrar. Porque Dios lo va a fortalecer. Habrá un momento en su oficina que usted está muy ocupado dentro de su cronos. Entonces ahí usted tiene que, de repente hay un impulso que le dice: arrodíllate, deje ahí los cheques por favor a un lado y arrodíese, o los papeles, los documentos, tírese al suelo y encierre y dígale a la secretaria, a cualquiera: no me toque nadie aquí ni me llame, porque voy a estar ocupado delante del Señor. Es el momento donde debemos de aprovechar. Hay momentos en los cultos, por ejemplo, que Dios nos toca, nos libre. ¿Y sabe qué pasa? Hay un momento que usted siente que Dios le ha hablado por una prédica. El Espíritu Santo le está redarguyendo y nosotros nos ahogamos porque no quiero darle espacio a esa oportunidad. Dios me quiere quebrantar, Dios me quiere liberar, Dios me quiere asistir, pero yo me resisto a eso. Yo tengo que darle espacio a Dios en mi vida. Entonces, cuando nosotros, hermanos, seguimos una metodología de seguir, y eso, en eso hemos sido entrenados, ¿sí? Entonces, tenemos un calendario anual y no me salgo de esa agenda diaria. Así, usted lo empieza a programar. Y entonces, y en esa agenda, y si Dios dice: hijo, quiero hablar contigo, lo siento, Señor, tienes que... quiero ver si tienes espacio, Señor. Yo no tengo espacio para ti. Y qué triste, ¿no? Que Jesús está tocando la puerta y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque el kairos de Dios es el tiempo que Él ha establecido donde Él va a actuar. Dios no va a actuar en su calendario ni en mi calendario. Dios va a actuar en su calendario. Por eso dice, los que esperan a Jehová. Es decir, el momento en que Dios va a actuar. Entonces, lo triste es que algunos, como la nación de Israel y muchos de nosotros, nos podemos identificar con una ceguera en cuanto a no discernir ese tiempo, el momento de Dios. En Jeremías 8:7 dice la Escritura: y aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Los animales muchas veces pueden discernir mejor los tiempos que nosotros. No podemos discernir ese momento de Dios. Entonces nos perdemos de grandes oportunidades. Y eso es lo que Dios desea. Hermanos, es como una sorpresa. Mire, cuando se revienta una piñata, ¿verdad que todos están así? Especialmente si hay dinero. Entonces, y usted cuando se rompe una piñata y sale, hasta los adultos y los ancianos. Me recuerdo a una anciana que cuando le cayó un billete, le puso el pie así. Al ratito se agachó y se le volteó la bolsa. Pero mire, cuando nosotros estamos en la vida, es así, hay un regalo. Entonces yo tengo que estar a la expectativa, tengo que estar pendiente en el momento de Dios. Vea, hermanos, que encontramos en la Escritura, hermanos, que lo que es en sí ese tiempo es prácticamente la aceptación de la soberanía o el señorío de Dios para desplazar el señorío del ego. El ego quiere hacerse dueño del calendario. Este es mi calendario y así es, y de esto yo no me muevo. Entonces, eso significa que yo soy el señor de mi agenda, de mi tiempo. Pero Dios dice: hijo, mira, te quiero decir una cosa. Primero, yo hice el tiempo. Segundo, yo tengo un momento para actuar. Y ese momento tú tienes que estar a la expectativa. Porque eso significa, estoy aceptando en forma práctica el señorío de Cristo. Nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Pero oiga bien esto, en forma práctica, recibir a Jesús como Señor significa, entre otras cosas, Señor, quiero estar a la expectativa de tu tiempo, de cuándo vas a actuar, y yo no me muevo si tú no te mueves. Yo voy a esperar saber que tú vas a actuar. Eso significa el señorío de Cristo. Ahora, Dios todo lo ha diseñado en la vida natural para que todo ocurra en un tiempo determinado. Si eso es así en el campo natural, ¿cuánto más en el campo espiritual? Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. O sea, Dios todo lo ha establecido. Dentro del Cronos, todo tiene su tiempo. Ahora, si eso en lo natural así es, ahora Dios dice: muy bien, hijo, si tú lo has practicado y así sucede en la vida natural, ahora quiero que comprendas que yo tengo un tiempo que yo predeterminé. En otras palabras, en el calendario de Dios, Él ya estableció los milagros, las bondades, las misericordias, las bendiciones, las promesas que van a ser derramadas sobre su vida. Y ya sabe cuándo van a ocurrir. ¿Cuánto creen eso, hermano? Mire, son las cosas que dice la Biblia que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Entonces, yo tengo que estar a la expectativa, tengo que esperar a Jehová, porque es ahí donde van a ocurrir grandes maravillas. Entonces, eso me ayuda a entender que Dios va a actuar en el momento ya predeterminado. Dios tiene ese tiempo ya predeterminado. Por eso que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 7, aquí encontramos esas dos palabras en este versículo. Y es muy interesante, ya que los discípulos le estaban haciendo una pregunta al Señor, que cuándo iba a restablecer el reino a Israel. Y Dios le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. La palabra tiempo es la palabra cronos y la palabra sazones es la palabra kairos, es decir, el tiempo donde Dios va a actuar, dentro del cronos. Entonces, nosotros debemos de, hermanos, estar a esa expectativa, y Dios así lo ha diseñado, y Dios va a actuar en ese tiempo, que ese calendario que usted y yo no conocemos, pero que Él lo tiene, en ese tiempo Dios va a actuar. Cuando Dios dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y estamos nosotros orando, evangelizando. ¿Sabe qué va a pasar? Dios va a salvar a esa alma en el tiempo que Dios tiene. Si usted está desesperado porque usted está enfermo, hermano, y ha orado y ha clamado a Dios, y usted dice: todavía no he recibido el milagro. Pero ¿sabe qué? En el tiempo de Dios, Dios lo va a sanar. Ahora, si no lo quiere sanar, se lo va a llevar, pero eso es mejor que estar sano, ¿no? Estar en la presencia del Señor. Algunos lo veo un poco triste, ¿no? Pero la verdad es esto, hermanos, que en el tiempo de Dios, por ejemplo, Dios tiene en sus sueños, Él tiene, por ejemplo, un trabajo para sus hijos, de un trabajo en el mundo secular. Puede ser una empresa, puede ser un estudios, puede ser el matrimonio, puede ser cuántas cosas. Yo tengo que comprender que todo Dios lo tiene diseñado de esa manera. Por eso la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en nuestro cronos, sino en el kairos de Dios, todo lo hizo hermoso. ¿Cuántos creen eso, hermano? Entonces, si es hermoso, pues ¿para qué estar, hermano, desesperado? Porque Dios lo va a hacer. Y cuando nos presente, mire, por ejemplo, en el caso de Adán, cuando Dios creó los animales, creó macho y hembra, pero parece que a Dios se le olvidó la hembra de Adán, porque solo lo creó a él y nadie se parecía a él. Imagino que cuando veía al león y a la leona, a los pericos ahí, yo cholito aquí, se le olvidó a Dios. No, Dios lo puso a trabajar, le puso nombre a todos los animales, y en el kairos de Dios, Dios lo hizo caer en un profundo sueño, y a la mañana siguiente vio algo diferente. Inmediatamente le puso nombre: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, en el tiempo de Dios, Dios le concedió. Así que, amados jóvenes, quiero decirles: no se desesperen, Dios tiene un tiempo para cada uno de ustedes. ¿Sí o no? Entonces, en todas las áreas. Ahora, cuando yo llego a comprender que Dios lo hizo hermoso, eso me ayuda a ¿qué cosa? A no desesperarme. Pero también las promesas se van a cumplir en ese tiempo. Abraham tenía 99 años, su esposa pues mucho menos, pero en aquel momento Dios se le aparece en un momento dado y Dios le dice, y vemos aquí una cita que está en el libro de Génesis, pero es citado en el libro de los Romanos, en la Epístola a los Romanos, capítulo 9, versículo 9, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esperó dentro del cronos 24 años, pero el año 24, ese era el kairos de Dios para ellos. Y Abraham, cuando cumple 100 años, oiga, ¿cómo lo celebró? Papá, era algo inconcebible. ¿Por qué? Porque sabía que la emoción iba a ser triplicada a esa edad que haber sido papá a los 60 o los 70 años. Entonces, cuando Dios, hermano, parece que Él se retarda, no es para amargarnos, es porque, hermanos, es como cuando, por ejemplo, alguien hace un buen pastel, hace un buen postre. Normalmente los buenos postres toma tiempo, ¿sí o no? Ahora, pero aquellos que son malos, rapiditos están. Entonces no tiene mucho sabor, pero aquellos hermanos, aquellos postres, aquella comida que ha sido bien preparada, ha tomado tiempo, a fuego lento. Les quiero contar algo. Hace unos meses atrás me encontraba en la parte norte del país de México. Y entonces me llevaron ahí los pastores que me fueron a coger al aeropuerto. Me dieron a cenar, era tipo, 10 de la noche. Y entonces, de repente me doy cuenta que uno de los platos de carne que estaban ahí, me decían que había sido preparado durante 3 días, a fuego lento. No lo probé, pero lo probó el compañero que estaba ahí, y le llevan un buey así, hermano. Yo me le quedaba bien, y qué rico, decía. Yo estaba comiendo rico también, pero decía, que se miraba eso increíble. Era un joven, el hijo del pastor, pero mire, le impuso manos y se gozó tremendamente. Pero es que decía, qué rico está, ¿quiere, pastor? Y yo, está bien, pedacito. Entonces, la cosa es que, hermano, lo que lleva tiempo es bello, ¿sí o no? Vea el caso de Jacob. Dice que cuando vio a su futura esposa, claro, el suegro que era un buen, un hombre, era un businessman, entonces le dijo, bueno, está bien, le dijo, pero vas a trabajar por ella 7 años. Y dijo, sí, está bien, y le pareció, dice, 7 días. ¿Por qué? Porque él estaba tan emocionado que el tiempo para él no significa nada. Cuando nosotros estamos emocionados que Cristo viene, hermano, no importa el tiempo acá, pero Cristo viene. Entonces, las cosas, hermano, son diferentes a ese nivel. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros reposemos. Eso es lo que Dios desea, que descansemos. Que descansemos, que los que esperan a Jehová, ¿por qué razón? Porque sé que Dios va a intervenir. Dios va a actuar, Dios va a mandar esa promesa. Las promesas que Dios me ha hecho en su palabra se van a cumplir en el momento que Dios así lo determine. En el Salmo 102, hermano, en el versículo 13, la palabra de Dios nos dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo, ¿qué cosa? Ha llegado. Dios tiene un plazo, y cuando llega el tiempo del plazo, ocurre la bondad y la misericordia de parte del Señor. Vemos, hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 4:4 dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, envió a Jesús nacido de mujer en el tiempo de Dios. En otras palabras, Jesús no nació en el tiempo que a José y María se le ocurrió, no. En el tiempo de Dios. Jesús muere en el tiempo establecido por Dios. Entonces entendemos eso, eso nos da descanso. Ay, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios poderoso, soberano, que mueve todas las piezas y providencialmente me guías a que yo pueda disfrutar en el momento adecuado tus bondades, porque el plazo ha llegado. Ese plazo para aquellos que están enfermos, les quiero decir una cosa, algunos van a ser sanos en el nombre de Jesús esta noche, porque el plazo de su enfermedad terminó y comienza el plazo de la sanidad. El plazo de su tristeza termina también. Otro será el día de mañana. Para cada uno es diferente. Lo importante es que yo tenga esa expectativa de hermanos del Señor. Entonces, debemos esperar con seguridad el momento de Dios para nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos dice en uno de los libros del Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 3, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, bendito sea el Señor. O sea, la visión que Dios tiene, el proyecto de Dios para su vida, se va a cumplir. Si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, ese tiempo, esa visión, aunque parece que tarda, pero no es cierto que tarda. Es porque tarda porque yo lo quiero medir en el cronos. Tengo que medir esa bendición en el kairos de Dios, en el momento en que Dios va a actuar. Entonces, eso hará que mi alma, por supuesto, entra en un tiempo de gozo y de paz y de refrigerio. En el libro de Habacuc, en el capítulo 3, dice el versículo 16: oí y se conmovieron mis entrañas, y la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que está diciendo? Si yo aprendo a esperar en el Señor, aunque no haya vacas en el corral, aunque las ovejas sean quitadas, aunque no haya producto del olivo, aunque no florezca las vides, si pasa todo eso, como estoy esperando en el momento de Dios, dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, en otras palabras, quieto esperando en el Cairo de Dios, mi alma se va a llenar de qué cosa, se va a llenar de alegría, me gozaré en Jehová. Hermanos, si Dios ha prometido que lo que Él nos dice en su palabra se ha de cumplir, eso me va a traer paz, regocijo, y me estoy anticipando a través del gozo lo que voy a recibir. Por eso es fundamental saber esperar a Jehová. Vemos, por ejemplo, dos ciegos en el Nuevo Testamento. Uno nació en esa condición. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, este ciego, porque él pecó este o pecaron sus padres. Y Jesús le dijo: no es que este pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. En otras palabras, este hombre nace ciego porque un día Jesús iba a cruzar en su camino, en el Kairos, en el tiempo oportuno, y Jesús lo sanó, y a través de eso su vida glorificó a Dios. Entonces vemos ahora que yo sé que todos queremos que los milagros, la intervención de Dios suceda cuando yo quiero, cuando yo lo necesito sobre todo. Pero hermanos, hay momentos en que Dios nos dice: mira hijo, tú debes de saber que yo voy a actuar porque yo sé, porque las repercusiones, digamos, colaterales de la bendición van a ser mucho más grandes de lo que tú te imaginas. Que si yo te contesto tu oración en el tiempo que tú quieres, será muy pequeño, porque Dios siempre piensa en grande, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios va a contestar, será una explosión, hermano, que traerá efectos colaterales, de tal manera que, hermano, será de tal magnitud la bendición, que entonces puede decir: no, yo no lo hice, lo hizo el Señor. Voy a quedar maravillado, seremos, como dice el Salmo, como los que sueñan. Entonces, este ciego recibe el toque de Dios en el momento en que Jesús se cruza en su camino. Lo mismo pasa hoy en día. Jesús se cruza en su camino. Dios sabe el momento. Lo mismo pasó con el ciego Bartimeo. Bartimeo estaba sentado en el camino, ahí en la ciudad de Jericó, y oye una multitud que viene. Y él pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué viene esa multitud? ¿Qué es lo que sucede? Y él dice: ahí viene Jesús de Nazaret. Entonces él dijo: no, él no es Jesús de Nazaret solamente, él es el hijo de David. Y empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces la gente lo callaba, la gente decía: calla, no digas más, calla, no molestes al maestro. Y él seguía diciendo: Jesús. ¿Por qué? Porque Bartimeo pudo discernir el Kairos para su vida. Entonces dice la palabra que Jesús, dice, lo mandó a llamar. Y los que lo llamaron le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. ¿Cuántos quieren oír eso? Qué lindo, ¿eh? Que Dios le diga: ten confianza, Jesús te llama. O sea, preséntate. Y entonces viene Bartimeo. Y Jesús le dice: ¿qué quieres? Que reciba la vista, Señor. Pero antes de eso, mire, dice la Biblia que tiró la capa. Los ciegos se diferenciaban en la forma de vestir de las demás personas por el tipo de capa que usaban. Para que la gente, al ver la capa en un hombre, característica de un ciego, tuviera misericordia y le diera limosnas. Entonces, cuando Jesús lo llamó, ¿sabe qué hizo? Se quitó la capa, la tiró. Dijo, ya no la necesito más. Porque la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y Jesús le dijo, recibe, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Y ese hombre fue sano y siguió a Jesús gozoso por el camino. ¿Por qué? Porque aprovechó el kairos de Dios. Hermanos, ¿sabe qué? Cada vez que pasa el tiempo cronometrado, el tiempo calendario, el tiempo de agenda, en ese tiempo está ese kairos. ¿Cómo sucede esto? Oiga esto, va a suceder porque de repente usted va a sentir un impulso del Espíritu Santo. Hermano, por eso que cuando de repente el Espíritu Santo lo impulse a venir a la iglesia, no se quede en la casa. Es que el tráfico, es que el trabajo, olvídese de eso. Hágase, hermano, haga a un lado la multitud de problemas y dificultades y véngase a la casa de Dios. Véngase, hermano, a leer, véngase a orar, véngase a ayunar. El diablo va a estorbar ese kairos, pero usted tiene que, como aquella mujer de flujo de sangre, dice que ella decía, si tan solamente le tocase el borde de su manto, seré sana. Para ella era su kairos y ella hizo a un lado los obstáculos. Puede ser un obstáculo de enfermedad, puede ser un obstáculo de cualquier naturaleza. Pero hermano, si las cosas se están poniendo difíciles, no es para que nosotros nos desanimemos, sino para que veamos el portento, la gloria, la manifestación de la magnificencia del Dios al cual usted y yo hemos acudido, el cual no se cansa, Él da esfuerzos alcanzados y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Señores, el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Dice el Señor, no lo hay. El Dios, el de los cielos, el que hizo las estrellas, el que hizo todas las cosas, es el mismo que puede crear lo que no existe todavía en mi corazón. Dios pues poderoso, grandioso, sepamos entonces esperar el momento que Dios va a actuar. Pero ¿cómo? No con tristeza, sino con alegría. Ahora, vea las cuatro bendiciones que se reciben. Entre muchas otras, cuando sabemos esperar a Jehová. Es decir, cuando estamos a la expectativa del kairos, tendrán nuevas fuerzas. Primero. Segundo, levantarán alas como las águilas. Tercero, correrán y no se cansarán. Y cuarto, caminarán y no se fatigarán. Lo primero significa renovación. ¿Quién no necesita ser renovado? Hermano, oiga esto. Cuando estamos esperando la acción de Dios, en ese momento hay una renovación. Por eso dice, tendrán nuevas fuerzas. Hay fatiga emocional, desaliento, falta de esperanza, tristeza, abandonar el ambiente que me causa tristeza o dolor, desesperación, rendición a la circunstancia, es decir, no querer luchar más. Y otras situaciones que ocurren a nivel emocional. Hermanos, pero eso es un alma cansada. Pero Dios dice, tendrán qué cosa, nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque habrá una renovación y es un milagro. Porque dice, tendrán nuevas fuerzas. Me está hablando de un acto creativo de Dios. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 3, dice que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea que es un milagro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar la fuerza. Si yo estoy a la expectativa del momento en que Dios va a actuar, hermanos, para poder esperar, es decir, en el proceso de esperar la manifestación de Dios, va a ocurrir algo en mí que es una renovación de fuerza. Dios va a crear en mí lo que no existe. En otras palabras, habrá un desarrollo espiritual, emocional y en muchas otras áreas. Y voy a aprender a depender de Dios. Por eso dice, tendrán nuevas fuerzas. No solo hay renovación, pero sí también hay entusiasmo. Porque dice, levantarán alas como las águilas. Las águilas. Cuando comienzan a levantar vuelo con mucha fuerza en sus alas, llegan a cierta altura que se dejan guiar por la fuerza del viento. Y especialmente, ¿saben qué? Es curioso, a esa ave le gustan las tormentas. Se emocionan. Nosotros nos escondemos. Las águilas se emocionan porque la fuerza del viento lo que hace es que la aprovechan para remontarse sobre las nubes. Y hay un momento que ellas miran las nubes grises abajo y ellas arriba, tranquilas. Es la ave que vuela más alto que cualquier otra. Ahora, cuando la águila llega a los 40 años, si hay algún parecido aquí es pura casualidad. El águila, ya sus garras, sus uñas son flexibles. Entonces, cuando quieren atrapar un animal, ya no pueden introducir las garras y se les escapa la presa. Claro, no pueden comer. El pico superior empieza a tomar una curvatura tan cerrada que impide que el pico inferior se abra. O sea, no puede abrir para el pico para poder comer. A la edad de los 40 años, el águila se va a un peñasco y empieza a golpearse el pico, a romperlo. ¿Por qué razón? Porque espera que salga uno nuevo. Cuando le sale ese pico, empieza a arrancarse las uñas. Arránquese una uña usted. Es un proceso doloroso, ¿no? Se arranca todas las uñas. Después se arranca todas las plumas. Porque cuando tiene 40 años, las plumas son gruesas, pesadas, y no puede remontarse a las alturas que lo hacía años atrás. Pero llega un momento que el águila se rejuvenece y parece quinceañera, aunque es de 40, ¿no? Y llega a vivir 70, 80 años el águila. ¿Por qué razón? Porque, hermano, mire, si Dios en un proceso disciplinario para cada uno de nosotros empieza a quitarnos ciertas cosas, ¿sabe para qué es? Para que nos remontemos como las águilas. Levantemos alas, dice, como las águilas. En otras palabras, que tenga una vivencia en el, hermano, en un nivel extraordinario. Que abandone lo rutinario de la tierra y entre a lo extraordinario de la vida en Cristo Jesús. Que pueda entrar en un proceso ascendente, desarrollo espiritual, emocional, ministerial, laboral, educativo. Es aceptar la visión de Dios que Él hará que me pueda remontar sobre mis propias ideas, sobre mis propios planes. Ahora voy a tener la visión de Dios, la mía se queda atrás. Entonces voy a comprender que los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. Porque al remontarme a las alturas, la visión va a ser diferente, la perspectiva es diferente. Voy a ver aquel problema, hermano, pequeño en comparación de la grandeza del Señor. Entonces, cuando eso produce, ¿qué cosa? Entusiasmo. ¿Qué es lo que falta, hermanos, en nuestro país? ¿Le falta en las naciones? ¿Qué es lo que falta en la iglesia? Entusiasmo. ¿Pero por qué razón no lo hay? Porque no quiero pasar un proceso disciplinario. Y Dios dice, hijo, yo te amo. Yo te amo y te voy a pasar por un proceso de limpieza para abrir tu entendimiento y comprendas la grandeza de Dios. Y cuando la entiendas, vas a saber que eso es una bendición esperar a Jehová, porque es ahí donde tú vas a renovarte, es ahí donde tú vas a tener entusiasmo y vas a tener una visión diferente a la que has tenido. Hermano, Dios ha llamado a la iglesia para que remonte las alturas espirituales. Y no nos quedemos, hermano, viviendo al nivel de la mayoría de las personas. Pero también habla de otra experiencia. Correrán y no se cansarán. Es curioso porque cuando uno corre, o cuando corríamos, ahora caminamos, uno se cansa, ¿no? Pero dice, correrán y no se cansarán. O sea, me está hablando que es algo fuera de lo natural. Esto me habla de poder. Pero es un poder diferente. Es un poder que no es nuestro, sino el poder inherente en la vida del cristiano nacido de nuevo. Cuando el glorioso Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón y recibimos también el bautismo en el Espíritu Santo, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué significa esa palabra? Significa poder inherente. Significa que es una fuente que es, hermano, es digamos, es una vida de fuego, de poder que hay en su corazón, que no es algo externo lo que lo motiva, sino es algo interno. La gloria del Espíritu Santo nos va a dar ese poder para poder seguir caminando. ¿Cuántos corrieron anteriormente en su vida cristiana? Pero ahora ya no están cansados, se sienten agotados. Y dice, pero ahora, si yo sé esperar a Jehová, entonces, mientras yo espero, ocurre un milagro. Y ese milagro es que Dios me está fortaleciendo con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Le voy a decir esto, hermano, si nosotros sabemos esperar a Jehová, bendiciones de Dios vendrán por la llenura del Espíritu de Dios. El diablo se va a oponer, como el tiempo del libro de los Hechos. Arrestan a Pedro, arrestan a Juan, la iglesia es perseguida, mas ellos oraban y decían: Señor, concédenos de nuevo mientras predicamos tu palabra. Y dice la Biblia que Dios los llenó con su espíritu, y el lugar donde estaban tembló, y dice, y luego predicaban con denuedo la palabra. ¿Por qué? ¿De dónde recibieron esa energía? ¿De dónde recibieron esa fuerza? Hermano, algunos andan ahí con algunos cuentos, hermanos, o fábulas. Algunos andan con pulseras que dicen que les trae energía cósmica. Otros se meten en algunas pirámides, sube, aquí voy a recibir. Otros abrazan árboles, lo único que le va a pasar es que las hormigas le van a subir. Otros empiezan, está bien. Otros andan tomando diferentes clases de brebajes. Hoy todo es verde. Entonces dicen que esto me va a llenar de energía y esto me va a llenar de lo demás. Hermano, lo que usted y yo necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura nos va a rejuvenecer. Y cuando empecemos a correr en la vida, no nos vamos a cansar. Es decir, espiritual y emocionalmente, cuando uno se cansa, uno actúa en la carne. Pero cuando renovamos nuestra fuerza en el Señor, vamos a actuar bajo el fruto del Espíritu Santo. Y lo último, resistencia. Caminarán y no se fatigarán. Caminando se puede llegar mucho más lejos que corriendo. Pero aún así, esto nos habla de resistencia, pero dice, no se fatigarán. En otras palabras, nos habla de continuidad, de perseverancia. Eso es lo que Dios desea. Que nuestra vida sea perseverante, que seamos fieles en seguir la voluntad de Dios, aunque existan factores que me desmotivan en esta tierra, pero sigo adelante con resistencia. Cuando decimos ya no aguanto, es porque no tengo resistencia. ¿Y por qué no tengo resistencia? Porque no he esperado a Jehová. ¿Y por qué no he esperado a Jehová? Porque mi mente no se ha abierto a la grandeza de Dios. ¿Y por qué no se ha abierto? Porque no he aceptado la corrección de Dios a través de la disciplina. Por eso es fundamental, hermanos, que nosotros podamos entender que vale la pena, hermanos, decirle a Dios: Señor, gracias. Si tú me estás limpiando, me estás santificando, y las pruebas que vienen sobre mi vida es para limpiarme, para abrir mi entendimiento, para abrir una nueva etapa donde tú me dices: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y si Dios trae consolación, significa que Dios va a bendecir, que Dios va a abrir puertas, que Dios va a intervenir. Cuando usted y yo menos lo esperemos, Dios va a actuar poderosamente. Aquella enfermedad, el Señor la va a reprender. Esos demonios van a salir. Esas vidas que están esclavizadas van a ser libres por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquello que yo veo imposible será posible, porque no seré yo, sino Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Él no se fatiga con cansancio, Él no desfallece, su sabiduría nadie la puede alcanzar, su omnipotencia nadie la puede alcanzar, ni Satanás, ni los demonios, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, amada iglesia, no nos cansemos de esperar a Jehová. Es el descanso suyo y mío, es la mejor vacación espiritual. Usted y yo podemos temer, aunque estemos en alta mar, Dios nos dará su paz y su gozo. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Jesús. Buen pastor, te pido que tú te glorifiques en la vida de cada uno. Señor, a partir de este momento, renuncio a mi calendario. Más bien, quiero aprovechar que dentro de mi calendario tú tienes espacio, que tú tienes cabida, que tú vas a hacer algo. Hermano, si usted es esa persona como yo, que queremos que las cosas ocurran cuando yo pienso que es el momento, porque ya no aguanto, porque pienso que así debería de ser, y me he llegado a fatigar y a pensar que Dios no tiene cuidado de mí y que no se da cuenta de lo que me pasa. Hermanos, este es un momento importante para decirle a Dios: Señor, acepto tu disciplina, acepto que abras mi entendimiento para comprender tu grandeza, y acepto tu soberanía, Señor. Si usted es esa persona, ahí donde está, repite esta oración de fe conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, te doy mil gracias. A partir de este momento, en primer lugar, Señor, perdóname por no comprender el proceso disciplinario, el proceso de santificación, de limpieza de mi vida. Pero ahora sé que tiene un buen propósito, y es que yo entre a otra etapa, que yo pueda comprender tu grandeza, para que pueda confiar en tu soberanía. Y a partir de este día, Señor, abro mi corazón a esperar a Jehová, y pongo mis cargas, mis problemas, mi vida en tus manos, Señor. Gracias, Jesús. Renuncio a ser rígido en mi propio calendario, porque tú tienes otro calendario, que es el Kairos, es la oportunidad de tu acción. Eso es lo que yo quiero. Por tal razón, lo espero con alegría, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre mío, bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Señor, ayuda a mi hermano y a mi hermana, Señor, en este tiempo. Señor, algunos piensan que porque comienza un año cronológicamente establecido, las cosas serán diferentes. Eso no es así. El tiempo será diferente cuando yo acepte el tiempo de Dios, cuando yo acepte el Kairos, el momentum de Dios en mi vida, cuando esté a la expectativa que las promesas se cumplan en la vida que me has dado. Señor, te agradezco. Dele gracias a Dios, hermano. Hermano, dele gracias, porque para su vida, oiga bien esto, para su vida a nivel personal, Dios tiene todo listo y preparado, predeterminado en ese plan eterno. Señor, en este día aprendemos, Señor, a confiar en ti. Perdónanos, Señor, porque nos hemos angustiado, nos hemos afligido, atemorizado, hemos caído en desesperación y cualquier otra cosa, Señor. Pero este es un momento de transparencia. Señor, perdóname por ser el dueño de mi propia agenda, de mi propio calendario. Diga conmigo en voz alta: Señor Jesús, renuncio a mi propio calendario y acepto tu tiempo dentro de mi calendario. Acepto, Señor, el momento en que tú vas a actuar, y a partir de este día descanso con alegría. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, en este momento te pido para tu gloria los que, Señor, están determinados que este día reciban sanidad. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, sean sanos de cualquier enfermedad, enfermedades incurables. En el nombre de Jesús de Nazaret, retroceda ahora esa enfermedad y no tienes más que estar ahí. En el nombre de Jesús, sé sano en el nombre de Jesús, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Ya tú pagaste por esa salud, Señor. Padre, así también, Padre, reprendemos toda obra del diablo y toda opresión se va en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, toda tristeza, todo abatimiento, toda angustia, en el nombre de Cristo Jesús se va ahora. Todos los temores se van en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder del nombre de Cristo, Señor, se establezca tu reino. Sean rotas las cadenas ahora, esas cadenas, esas prisiones ahora, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que tú exhibiste a los principados y a las potestades y los venciste públicamente en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Cristo Jesús, sean rota toda clase de cadena espiritual, toda injerencia demoníaca, Señor, le echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre Santo, provee el trabajo a mi hermana y a mi hermano, el trabajo que tú le tienes, Señor. Ábrele las puertas, Señor, que tú ya de antemano ya las habías preparado, Señor. Señor Jesús, y así las demás oportunidades. Señor, por lo tanto, te doy gracias. Descanso, descanso en ti. Descanso en ti, Señor. Te alabo y te bendigo. Bendiga el nombre del Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, buen pastor. Descansamos en ti, Señor. A partir de este momento, renunciamos a la ansiedad, renunciamos a la angustia. Renuncio, Padre mío, a toda desesperación, a los temores, a todo, Señor. Padre, te alabo y te bendigo. Oh, eso no significa cruzar los brazos. Eso significa levantar los brazos, aleluya. Eso significa, oh Dios mío, oh Dios mío, eso significa acción, pero acción tuya, Señor, a nuestro favor. Padre mío, te alabo y te bendigo, Señor, gracias, Señor. Ahora, Señor, suaviza esas heridas del alma, ese corazón abatido, Señor, que reciba fortaleza. Mira, Señor, aquel matrimonio, aquella familia, aquel trabajador, Señor, aquella ama de casa, aquel padre, aquella madre, aquel hijo, Señor, aquella abuelita, aquel abuelito, en fin, Señor. Señor, en este momento, tú conoces la necesidad. Por tal razón, ahora, Señor, que ya no exista más ansiedad ni afán, ahora esperamos a Jehová. Aleluya. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, gracias, porque eso va a evitar que muchos que están a la defensiva ya no lo estarán. Sí, Señor, han estado ansiosos, ansiosas, Señor, por protegerse, pero ya no más. Tú traes, Señor, libertad, porque tú vas a pelear su batalla. Señor, mira aquellos actos de injusticia. Señor, tú vas a pelear para que se haga justicia en el tiempo tuyo, Señor. Tu palabra dice que tú exhibirás nuestra justicia cuando fuere tiempo. Por ello te damos las gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias. Ore por su familiar que está a su lado. Bendígalo en este momento. Bendiga a ese familiar, Padre, en este día. Señor, que tu dulce amor, tu paz, tu amor corra, Señor. Oh, qué lindo, Señor. Enjuga toda lágrima. Que todas las aflicciones se vayan, Señor. Que tus misericordias sean nuevas cada mañana. Te alabo, Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Padre. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Probablemente tenemos aquí a alguien que nos está visitando por primera vez. Si usted es un hermano en Cristo, usted se ha apartado de los caminos de Dios y quiere reconciliar con el Señor, puede hacerlo ahora. Si usted no le ha entregado su corazón a Jesús, no espere más. No espere más. Este es el momento para decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame con tu sangre. Si usted es esa persona, ahí donde se encuentra, como aquellos que nos están escuchando, repitan conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Perdóname, Señor. Límpiame con esa sangre preciosa. Creo que resucitaste para justificarme. Yo no puedo hacer nada para obtener el perdón, pero tú lo hiciste por mí en la cruz. Soy pecador, perdóname. Límpiame con tu sangre. Creo en el poder de tu resurrección para levantarme. Por tal razón te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Todo aquel que ha recibido a Cristo y ha sido bautizado en agua puede participar de los elementos de la Santa Cena. Y algún día en vez de una cruz, mi corona de flores me dará. Hoy yo siempre amaré esa cruz de Jesús por salvar almas vil pecador. Es en él ya llevó el Cordero de Dios de mi alma. Hoy yo siempre amaré a esa cruz. En su cruz mi gloria. Señor, un día en vez de Pastor, te adoro, Señor. Señor Jesús, tú eres la cabeza y el fundamento de la iglesia. Tuya es la iglesia. Estamos seguros en ti, Señor. Señor, gracias, porque tú quieres intervenir en nuestra vida. Bienvenida tu intervención, bienvenida tu mano. Gracias, te adoro, Señor, te alabo, mi Señor Jesús. Padre, perdónanos, lávanos en tu sangre preciosa, límpianos de todas nuestras maldades, Señor, de todo aquello que no ha sido grato delante de tus ojos. Santifícanos más y más, Señor. Padre mío, rejuvenece las fuerzas. Da, oh Dios, aliento. Vivifica el alma, Señor. Trae ahora, Señor, una nueva visión. Más bien que la visión original se cumpla en nuestra vida, Señor. Te doy gracias, Señor. Padre eterno, queremos que nada, Señor, que nos pueda estorbar en la linda comunión contigo. Este día, Señor, podemos mirar con los ojos de tu soberanía el próximo año. Señor, ya conquistado. Triunfos en medio de toda batalla, porque no dejará de existir batallas ni pruebas, pero sí saludamos anticipadamente la victoria en gratitud, Señor. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Bendice de una forma linda, Señor, a cada uno de los miembros de la familia de la fe, compañeros de trabajo, compañeros de ministerio, a la sociedad, al país entero, Señor. Señor, este día es un día hermoso. Señor, al traer a memoria tu cuerpo y tu sangre, es la obra más grande. Tu encarnación, tu crucifixión y tu resurrección es más grande que la creación misma. Porque ahí tú creaste la redención de la humanidad. Señor, ahora nosotros la estamos conmemorando y te doy gracias. Gracias, Jesús. Te alabo, Jesús, te alabo, Señor. Oh, gracias por tu amor. Gracias, gracias. Te alabo, precioso Jesús. Te alabo, precioso Señor. Gracias. Nadie como tú, Señor. Ahora, Jesús, en memoria de ti, Jesús, en remembranza, en un recordatorio de tu grandeza, de tu poder y tu magnificencia en la obra de la salvación, Señor Jesús, un día tú vas a presidir la Santa Cena. Tú lo dijiste. Y no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que lo beba en el reino de los cielos. Padre, gracias. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor participemos de la copa. Bendito sea mi Señor. Gracias. 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 Te adoro, Señor. Te doy gracias. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Te doy gracias. Precioso Señor. Te alabo, Señor. Gracias. Oh Dios del cielo, recibe alabanza. Oh tu sangre preciosa. No hay nada como ella. Tu vida por nosotros. Para darnos vida. Para hacer huir la muerte. Y darnos eternidad. Mi alma te alaba, Señor. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro. De tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra de una majestad. Te adoro a ti, te adoro. Estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu majestad. Te adoro. Estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los poderes.
toda esta canción. Cuán grande es eres, mi Señor.
Cuán grande
mi alma te alaba. Mi corazón en toda esta canción. Cuán grande es eres. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que
adoramos, Señor, precioso Señor, sigue obrando en lo más profundo de nuestro ser, Señor, sigue obrando. Amada iglesia, las cosas que hay que dejarlas hoy. Eso significa arrepentimiento genuino. Si queremos aprovechar el momento de la manifestación de Dios y no perder la oportunidad, soltemos la basura ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Perdona todo pecado, Señor, del seno de la iglesia. Limpia de toda iniquidad. Toda basura, no hay justificación. El pecado es pecado, aunque queramos maquillarlo. Delante de ti es nauseabunda esa fragancia de inmundicia. Perdona, Señor, no podemos agradarte con una vida pecaminosa. En este día, Señor, libera ahora a cada uno. Y por el poder de tu sangre recibimos ese perdón. Y decidimos consagrar nuestra vida a ti. Y que este nuevo año sea un año donde veamos las promesas cumplidas. Día a día. Día a día. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Es decir, que la oportunidad es todos los días. Ayúdanos a aprovechar el mover de las aguas para tocarlas día a día, Señor. Padre, yo en tu nombre bendigo a cada familia aquí representada y los que no han venido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sean benditos de Jehová. Guárdalos en el camino, Guárdalos en su acostar y en su levantar. Protégelos, Señor, de todo engaño y toda mentira. Y que sea tu gracia la que les sustente y les abra las puertas. Pero cierra las puertas que no son tuyas. Lo que es tuyo, Señor, prevalezca siempre. Y que tu nombre sea glorificado en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz año nuevo. Que Dios los bendiga a cada uno, mis hermanos. Que Dios los guarde.